Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Programa de Derechos Humanos aquí en Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre. Hola Camila, Camila González se ocupa del tema técnico, de la puesta en el aire. Agradecerles a ustedes profundamente la sintonía, el respaldo, el cariño, el que estén ahí en el 102.5 sintonizando Palestina por siempre. ¿Cómo graficar? A ver, yo vi en la mañana, tenía la siguiente imagen de lo que podía significar estar en una Palestina ocupada. Como desgraciadamente es la realidad. ¿Ustedes se imaginan, queridas auditoras, queridos auditores, lo que significaría que ustedes vivieran en su casa? Pero dentro de la casa, a mí me hace mucho sentido esta imagen. Tuvieran dos personas extrañas a ustedes, extrañas a su familia, sentadas en el living, con un fusil, dando vueltas en su casa, en sus piezas, en sus baños, y que le ordenaran la vida. Hoy día nadie entra al baño, hoy día levántate, hoy día acuéstate, hoy día nadie come, ¿me entiendes? Y de repente, más encima, cuando están de mal ánimo, te mandan un balazo, por lo tanto. Eso es, por lo menos lo que a mí me queda, una imagen de lo que podría significar vivir en Palestina y graficarlo así de una manera como bastante directa, bastante clara. Pero bueno, por eso estamos nosotros, para entregar alguna claridad, ¿no es cierto? Reflexionar de cómo es posible que en pleno siglo XXI exista una ocupación de estas características y que nadie, literalmente, en términos concretos, haga mucho. No vamos a decir que nadie haga nada, nadie haga mucho. Comenzamos, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nuestro primer invitado es de esos periodistas que incomodan al sistema. Hace mucho tiempo que viene entregando un periodismo de investigación de calidad en distintos libros, en su trabajo en Ciper Chile, en organizaciones internacionales. Estoy hablando de Mauricio Baibel. Con Mauricio Baibel queremos tocar un tema que a mí me parece que es bien relevante. No sé si ustedes han fijado que cuando se nombran, no es solamente en Chile, diría a nivel general, ¿eh?, a países violadores de los derechos humanos. Sí, digamos que particularmente en Chile, nunca se menciona a Israel. O sea, uno dice, pero ¿cómo es la cosa? Ustedes han escuchado, siempre se dice, ¿qué pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Nicaragua, Venezuela, Cuba? Cuando mucho sale China por ahí, ¿no es cierto? Los violadores, en Corea del Norte también de repente se menciona, pero Israel nunca, 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 nunca. ¿Qué pasa que parece que para los medios Israel no fuera un país violador de los derechos humanos? ¿Dónde está este juego? Se lo consultamos a Mauricio Baibel aquí en Palestina por siempre.
Hola César, gracias por la invitación. Hola también a los auditores de Palestina por siempre. Bueno, creo que tú planteas un tema que es relevante y es cómo el periodismo chileno y en general el periodismo latinoamericano aborda los temas de los derechos humanos, ¿no? Evidentemente quizás una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro debate público es que estos temas suelen ser abordados desde trincheras ideológicas, desde trincheras políticas y no quizás desde el territorio de los derechos humanos, ¿no? Se sanciona o se critica en algunos medios a Cuba, pero al mismo tiempo se habla de China, ¿no? Se habla con gran regocijo de lo que hace Estados Unidos, pero al mismo tiempo o no se dice nada respecto a lo que pasa en Venezuela. Depende de la postura, al parecer, de los medios, cómo nos acercamos al tema de los derechos humanos y claramente eso me parece una debilidad, ¿no? Creo que una de las grandes herencias, una de las grandes construcciones históricas, tal vez sociales, es haber construido una cultura de los derechos humanos, de la memoria, y ser capaces de trabajar con eso, ¿no? Hace poco, ¿no?, el Mercurio, ¿no?, reproduce unos soldaditos del nazismo, ¿no?, que claramente es un tema inaceptable. Uh-huh. Al mismo tiempo ocurre lo que tú señalas, ¿no? O sea, que no se habla quizás en los medios del tema de Palestina y de los conflictos que existen en Palestina desde quizás la perspectiva del pueblo palestino.
Pero yo te diría que el tema de no mencionar a Israel como violador de los derechos humanos es transversal. Va desde el Mercurio hasta los medios de izquierda. O sea, ¿ahí qué pasa? ¿Es desinformación de los periodistas o que no saben que hay una ocupación con violación a los derechos humanos o hay intereses? Te lo pregunto así de directo en Palestina por siempre, Mauricio Weibel.
No, yo creo que depende de los medios, ¿no? Yo creo que hay, si bien en Chile existe un sistema de medios muy concentrado, si bien en Chile existe un sistema de medios que es muy similar, yo también creo que hay otros medios más pequeños, como Radio Villa Francia, u otros, en fin, chiquititos, que tienen una perspectiva distinta. Tampoco creo que sea justo decir que todos los medios, sí coincido contigo.
Una gran mayoría, tienes toda la razón, de hecho está esta misma radio, Universidad de Chile.
Claro, tú misma tienes tu
radio. Claro, ¿no? Exacto.
Sí. Pero sí coincido contigo en la mirada más grande, digamos, que el tema de los derechos humanos es visto desde parcelas étnicas, desde parcelas ideológicas, desde parcelas partidistas, y no desde el territorio mismo, desde los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo somos capaces como sociedad, como colectivos profesionales, como país, como naciones, en fin, de poder decir, ok, una de las grandes construcciones del siglo XX fueron los derechos humanos, y tenemos que defenderlos y promoverlos independientemente de quién tenemos al frente o independientemente de quién está al otro lado de la vereda, ¿no?
El otro día te hablo, Sebas, en campaña presidencial un periodista de Megavisión le daba lecciones al candidato en aquel entonces, Daniel Jadue, respecto a lo que pasaba en Venezuela. Le decía, y le voy a aportar más, candidato Jadue, cuando ya no estaba en pantalla Daniel Jadue. Le decía, de acuerdo a Human Rights Watch, de acuerdo a Amnistía Internacional, Venezuela, papa, pero no, insisto, yo no he visto que nadie haga un análisis así con Israel o cuando lo mencionan. Y en ese sentido, Mauricio Weibel, en Palestina por siempre, no es santo de mi devoción, ni pienso como él, ni votaría por él. Me refiero al candidato José Antonio Kast. Pero me pareció que la otra vez, cuando estaba en campaña presidencial, él fue bastante franco. Cuando le preguntan por este tema de los derechos humanos y las violaciones en los distintos países, y el periodista o la periodista que lo entrevistó se refiere precisamente a China. Y él dice, ¿y China? No, en ese caso tendríamos que pensarlo mejor porque hay muchos intereses económicos de por medio. Uno comparta o no moralmente, pero me pareció que el hombre fue bastante directo, Mauricio.
Sí, claro, que yo creo que eso es lo que ocurre con los derechos humanos, ¿no? Acabamos de ver esta situación que es inentendible, ¿no? Del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajando a Arabia Saudita, reuniéndose con el príncipe de esa monarquía, digamos. El hombre que se supone que está detrás, o que está más o menos comprobado que estuvo detrás de el asesinato de un periodista de Washington Post. El mismo Biden había dicho que este príncipe se transformaba en un pari internacional. Resulta que ahora Biden viaja a Arabia Saudita, le da la mano y se reúne con él. Entonces, el problema que tenemos, el gran problema que tenemos con los derechos humanos es que muchas veces terminan siendo relegados a un segundo plano detrás de los intereses económicos o políticos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Kast cuando critica a Cuba, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, no, a China no lo tocamos y seguiremos siendo socios de ellos, aunque en China se violan tremendamente los derechos humanos, no existe libertad de expresión, hay periodistas encarcelados y por lo tanto tenemos un problema grave de respeto a los derechos humanos, que es una situación que también, por cierto, ocurre en Palestina, ¿no? Y no tenemos, por lo tanto, un periodismo que esté vigilante. Ahora, claro, es difícil que tengamos un periodismo que sea capaz de mirar ese contexto internacional cuando tampoco es capaz de mirarlo hacia adentro.
Ahora mi pregunta, el otro día le consultaba hasta a un destacado académico de este país, me decía, claro, que esto pasaba por los intereses económicos, básicamente. Entonces yo le decía, bueno, y si fuera por los intereses económicos con Israel, ¿qué decir de China? Que ahí sí que tenemos interés económico, ¿o no?
Sí, claro, o sea, es que ese es el punto, ¿no? Los derechos humanos finalmente se habla de ellos en función de trincheras políticas o en función de intereses económicos. Y eso la verdad es que no puede ser, ¿no? Y, pero eso es una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? El gran debate sobre si estuvo bien o no la forma en que Naciones Unidas se refiere a China en su último informe, o qué pasa, por qué se habla, por ejemplo, de los crímenes de, no sé, de Maduro, pero no se habla de los crímenes de Estados Unidos en África. El mismo hecho que los franceses, cuna de la democracia, cometen las mayores atrocidades en Argelia, pero de eso no hay una reflexión internacional. No es fácil.
Lo pregunto derechamente. ¿Tú también tú crees que es desinformación, son intereses, o hay falta que las periodistas, los periodistas, también tengan una mayor información al respecto y nos quedamos con las cosas que nos llegan? Ah, Venezuela, Cuba y esto y lo demás.
No, yo creo que, bueno, es un cúmulo de situaciones.
Una mixtura.
Claro, se juntan muchas cosas, ¿no? Convicciones personales, tal vez algunos comunicadores, desinformación de otros, estereotipos. Pero creo que es una mezcla de situaciones, digamos, que esto de las cuales es necesario avanzar. Ahora, no es fácil, ¿no? Fíjate que en la larga historia de la humanidad, solo dos países han logrado hacer, a través de procesos propios, verdad, justicia y memoria, son Chile y Argentina. En ningún otro país del mundo esto se hizo. Siempre se cita Alemania, okay, pero Alemania lo hizo después de que fue un país ocupado con jueces extranjeros en un inicio. Los jueces de Nuremberg eran jueces extranjeros. No es un proceso desde la sociedad alemana. Y después de la reunificación, ¿no? Alemania no hizo ningún proceso de revisión o algo similar o judicial respecto a los eventuales, por ejemplo, crímenes del Stasi. Entonces, no es fácil construir verdad, justicia y memoria, ¿no? Piensa que donde estuvo preso Mujica, por ejemplo, es un shopping.
Uy, uy, uy.
A diferencia de acá, que donde estuvo presa la presidenta Bachelet, es un parque de la paz donde van siempre estudiantes y colegios a conocer el pasado y la memoria.
Oye, fíjate que no estaba informado de eso. De verdad te lo digo, lo que me acabas de decir de Mujica. Me hago el mea culpa. Pero qué fuerte ¿ah? Que sea un
claro,
shopping.
Claro, porque si tú miras el panorama latinoamericano, sin ir más allá, ¿no? Y eso quizás explica lo que pasa también con Palestina y otras partes en África, o en Asia. Bueno, mira tú, en Bolivia, Evo Morales no hizo nada con respecto a los crímenes de Banzer, de la dictadura. Tampoco sucedió nada en una revisión del Plan Cóndor y la participación de Ecuador con Correa. Y Correa tuvo severos problemas con las comunidades indígenas y sus derechos humanos por la explotación minera. Brasil, nada.
Mauricio.
Entonces nos empezamos a dar cuenta de que el tema de los derechos humanos es muy complejo. Y por eso quizás es valioso que desde Chile se tome el movimiento de derechos humanos haya logrado, poner la gente en la mesa haya logrado, avanzar con todas las dificultades que tuvo. Y que eso quizás se exprese o se intente expresar en una política exterior.
Ahora no quiero dejar pasar esta oportunidad en Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, conversando con el periodista de investigación Mauricio Baibel. ¿Cuál es tu opinión del tema de la ocupación de Palestina por parte de Israel? ¿Tienes una opinión acabada, profunda?
No, sería muy, muy
pretencioso.
Sí, decir que uno tiene una opinión acabada de un conflicto tan largo, ¿no? Pero claramente mi opinión es que ahí tiene que haber una solución política y que las armas jamás van a ser una solución.
Uh-huh. ¿Y por dónde pasa la situación política si el mundo se mueve, como ha quedado súper claro, por intereses? Y pareciera que a Palestina no le importan, no tiene ningún interés en otra parte. Nadie le importa a Palestina. Eso por lo menos se traduce en hechos.
Sí, claro. Puede que en eso tú tengas una gran cuota de razón. Sin embargo, yo creo que el respeto a los derechos humanos debe ser una situación, una preocupación y un interés universal, ¿no? Y me parece que claramente el futuro de Palestina y el respeto a la autodeterminación de Palestina, a su libertad y a su dignidad, tiene que ser una preocupación de todos.
¿Cómo llegas tú? Tú eres un hombre para mí claramente de izquierda, a tener esa, no sé si decirlo, objetividad o separar tu condición de hombre de izquierda del análisis que hace en este mismo programa y lo que uno te ha seguido en distintos medios de comunicación, donde tú no tienes ningún problema en reconocer que aquí hay dictadura, sea de izquierda o de derecha, aquí se están violando los derechos humanos, sea de izquierda o de derecha, y no mantener esa como contradicción que a muchos les cuesta.
Bueno, claro, pasa que, no sé, yo siempre digo que mi familia en los últimos 100 años vivió en Alemania, en Ucrania, en Finlandia, en Suecia, en Chile, en Nicaragua, en Cuba, hemos sido migrantes, ¿no? Hemos enfrentado el tema de las violaciones de derechos humanos en distintos momentos de nuestras vidas. Y para... yo tengo una pareja palestina, entonces claramente para mí el tema de los derechos humanos...
Ah, no tenía idea, entonces somos primos, Mauricio, ¿no?
Entonces claramente para mí el tema de los derechos humanos es mi territorio, o sea, yo siento que los derechos humanos son mi patria. Y en ese sentido creo que es muy, muy relevante que como humanidad seamos capaces de hacer una defensa irrestricta de los derechos humanos, seamos capaces de confrontar los discursos de odio. Para poner un ejemplo histórico, ¿no? O sea, lo que fue, por ejemplo, la masacre del Congo partió con ese tipo de discurso, el Holocausto partió con ese tipo de discurso, las dictaduras latinoamericanas partieron con ese tipo de discurso. Y seguramente en Palestina también te vas a encontrar con ese tipo de discurso. Entonces, por eso es que es tan importante poder confrontar esto.
Mauricio, una pregunta, muchos se deben estar preguntando, a Mauricio Bible, el apellido Bible es israelí, es judío, les ha significado... ¿Qué hay de eso?
Sí, claro, son ancestros judíos.
Mira, pero tomas distancia, ¿po?
Lo que pasa es que no es que tomar distancia, yo creo que uno que hace es comprometerse con los derechos humanos. Yo creo que ese es el gran desafío.
Y ahí no te pierdes. Ahí no te pierdes. Y una pregunta, Mauricio, reiterativa. ¿Cómo un pueblo como el pueblo judío, que lo hemos hecho mil veces en este programa, que vivió la barbarie, la atrocidad, la mayor miseria humana, repite esto con los palestinos?
Bueno, la verdad es que resulta un poco inentendible esa vuelta a la historia, ¿no?
Realmente es como tú dices. Mauro, ¿en qué estás tú? Aprovecho de preguntarte en Palestina por siempre, porque normalmente nos sorprendes con algún libro cada cierto tiempo, con alguna investigación, en algún medio. ¿En qué estás hoy día?
Bueno, hoy día estoy trabajando mucho en un proyecto con UNESCO, una ley de protección a periodistas y trabajadores de los medios que estamos promoviendo en todo el mundo. Lo estamos promoviendo básicamente hoy día en América Latina, pero al final tenemos que ir a Europa, por los problemas que hay en Bielorrusia, que hay en Rusia... Y estamos en un proyecto para, bueno, esta ley modelo, este protocolo de protección de periodistas que ya está tramitándose en el Congreso chileno, que lo presentamos en el Congreso de México, de Paraguay, bueno, poder llevarlo también a África, a Asia y contribuir con este esfuerzo, digamos, al tema más global y más general de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
Mira, y no dejo pasar la oportunidad porque se te vincula durante mucho tiempo con el canal de televisión La Red, que tuvo esta situación tan desgraciada, despido, etcétera. ¿Qué pasó en La Red, tú desde adentro, Mauricio Bible, trabajando con investigación precisamente en este medio de televisivo?
Bueno, yo creo que lo que pasó, o está pasando en La Red, lo que muestra es el absoluto abandono del Estado, de las políticas públicas respecto a la libertad de expresión y al sistema de medios en Chile, ¿no? Creo que eso es el trasfondo, más allá de la minucia chica de si las deudas son deudas, así como se construye o eso. La verdad es que creo que acá está en juego la posibilidad que tengamos como país de tener distintos discursos, distintos relatos, distintas agendas, distintas perspectivas, ¿no? Y que no pase lo que tenemos hoy, que es un sistema, sobre todo una televisión profundamente partidista, profundamente desbalanceada y en el fondo profundamente antidemocrática.
Mauricio, solamente decirte que es un placer conocerte, es un placer tener esta cercanía, poder llamarte y lograr una entrevista con un tipo tan profundo y tan sensible, tan empático con la realidad del mundo. Muchas gracias al periodista Mauricio Bible, que estuvo dialogando con nosotros en este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre, en Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo, Mauro.
Un abrazo, chao.
El grupo chileno que se dedica a la música palestina, Diáspora Trío, tiene su versión de un clásico de nuestra música. Todos juntos. Diáspora Trío, en Palestina por siempre.
Preguntándome para qué.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Uno que hace mucho por Palestina, por la libertad del pueblo palestino, a través de la literatura, a través de la reflexión, es el profesor Felipe Salas. Él publicó hace muy poco el libro Buzones para la Paz, un libro de lujo, un libro que ustedes pueden adquirir, paréntesis. Buzones para la Paz, que está lleno de imágenes y lleno de contenido respecto a Palestina. Bueno, esta semana hizo noticias el libro Buzones para la Paz, en una actividad que ya nos va a contar en estos aviones de papel el profesor Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Durante la mañana de ayer tuve la posibilidad de presentar mi libro Buzones para la Paz en el marco de la campaña de Amnistía Internacional contra el apartheid israelí. En dicho encuentro se presentó Maher Pichara, director de las Juventudes de la Comunidad Palestina de Chile, en conjunto con Beatriz Martos, coordinadora de campañas y movilización de Amnistía Chile. En dicha presentación, que contó con un muy buen marco de público, conversamos sobre los diferentes alcances que tiene el proyecto colonizador israelí desde la óptica de la Comunidad Palestina de Chile, del informe de Amnistía Internacional y con el aporte que hacemos desde este bastión pacifista que es el programa Palestina por Siempre. La idea principal es generar reflexión sobre derechos humanos y poner en las líneas de discusión los graves abusos a los que son expuestos a diario los ciudadanos de la Palestina histórica. Les recordamos que usted puede adquirir un ejemplar del libro Buzones para la Paz enviando un correo al mail buzonesparalapaz@gmail.com. Ahí nos puede indicar sus datos personales y nosotros en más o menos una semana le hacemos llegar su ejemplar. Van quedando las últimas copias de esta primera impresión y tenemos certeza que vendrán próximas impresiones para que el libro pueda llegar a otros espacios. En lo que respecta a Palestina, nuevamente vemos el bloqueo a las comunicaciones por parte de la entidad ocupante. El periodismo es considerado como una amenaza, ya que difunde la realidad de la situación palestina y va en contra de la información sesgada que presenta Israel como oficial. Durante esta semana, 5 periodistas fueron brutalmente atacados en las calles de Nablus y vienen a engrosar la larga lista de ataques contra reporteros que registran la triste cifra de más de 50 muertes en un poco menos de 2 décadas. Recordemos que solo durante este año han muerto 2 mujeres periodistas cubriendo en terreno los ataques de milicias israelíes. siendo muy sinceros y realistas, no vemos la solidaridad internacional o la cobertura masiva de medios de otros territorios, como sí ocurre con situaciones ligadas a Europa o a Estados Unidos, por ejemplo. La información nos libera, la información es poder, amplía nuestra opinión y nos da opciones de elegir. Siempre es bueno ir a las fuentes y cuestionar el monopolio de la información, sobre todo sabiendo que en muchos casos hay conflictos de interés que encapsulan y segmentan dicho derecho. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando siempre junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
سلاحي وأقاول أنا فوق جراحي سأقاول أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاول أنا فوق جراحي سأقاول أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
La sangre palestina está aportando mucho al teatro chileno. La semana pasada, me acuerdo, teníamos la oportunidad de hablar con Ana María Archa y hoy día está en nuestro programa otra gran intérprete nacional, directora de teatro, dramaturga, directora, de actriz, por supuesto. Me refiero a Andrea Yadach. Andrea Yadach está dirigiendo un montaje en Ernesto Pinto Lagarrigue, en el barrio Bellavista 191. Ernesto Pinto Lagarrigue 191, que hoy domingo tiene su última función. Una obra que se llama Corazón, que le pertenece a Luciano Mazo, que actúa Rafael Contreras, que el diseño es de María Murillo, y por supuesto Andrea Yadach, como ya les dije, en la dirección. Este es un programa, Andrea, de Derechos Humanos, Palestina por Siempre. Esta obra, Corazón, que hoy tiene su última función a las 7 de la tarde en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, ¿tiene que ver precisamente con esa temática, los derechos humanos?
Hola César, un gusto estar contigo en Palestina por Siempre, un abrazo muy grande, un programa hermoso que siempre escucho. Bueno, esta obra sí tiene relación con los derechos humanos, ojalá hoy día la puedan ver, que es el último día. ¿Por qué tiene relación con los derechos humanos? Porque habla sobre la salud pública, y por supuesto que eso está relacionado con los derechos humanos, ¿no? Tanto en Chile como en Palestina también. Uh-huh. Acá, bueno, sabemos lo difícil que es acceder a la salud para muchas personas y también para las personas del arte, del mundo del arte.
Una obra que se llama ¿cómo? ¿Y le pertenece a quién, Andrea Yadach?
Bueno, esta obra, Corazón, escrita por el joven dramaturgo Luciano Mazo y actuada por Rafael Contreras, un gran actor. Bueno, y también el diseño, quiero mencionar que es de María Murillo. Esta obra habla sobre el arte y la salud pública. Ese vínculo, hay un vínculo acá entre ética y estética, ¿ya? Entonces, involucra a muchas personas de la sociedad, tanto a las personas de teatro, ¿ya? Que nos interpela claramente nuestro rol y de artistas de escénicos que, bueno, que planteamos temáticas, ¿verdad?, escénicas relacionadas con nuestra sociedad, pero también plantea, nos interpela en tanto a qué es lo que defendemos cuando hacemos una obra de teatro, qué es lo que ponemos en escena, qué relación tiene con la realidad, ¿verdad?, y cómo nos observamos a nosotros mismos.
Aparece la típica pregunta que uno muchas veces hace, ¿esto para qué sirve o no?
Aparece esa pregunta, aparece la pregunta, es una obra súper interesante en el sentido de que hace un viaje desde un lugar actoral muy simple, que Rafael pone en escena de manera maravillosa, es un unipersonal, eso debo decirlo, donde Rafael sostiene esta puesta en escena de una manera muy sensible, y con mucho humor también.
La misma pregunta que hacía la semana pasada cuando hablábamos en este mismo espacio con Andrea, con Ana María Archa, actriz de dramaturgia uh-huh. chilena. Tú hablas de unipersonal. ¿Esto de unipersonal qué es? ¿Es un monólogo? ¿Qué es? ¿Es un actor haciendo varios personajes? ¿Qué pasa ahí?
Es súper buena tu pregunta, porque es bueno diferenciar un unipersonal de un monólogo. Un monólogo es una persona que está hablando sola, de un personaje que habla consigo mismo. Este es un unipersonal porque es un actor o actriz, actor en este caso, que sostiene la puesta en escena, pero lo interesante es que Rafael, aquí su personaje de un director teatral, ¿verdad? Él tiene que hablar con los y las espectadores para defender su proyecto como si los espectadores fuesen una comisión evaluadora, ¿ya? Entonces no es un monólogo, sino que está Rafael, ¿verdad?, entregando su defensa hacia el público.
Ya, pero el público tímido que puede estar escuchando hasta ahora Palestina por Siempre va a decir, el actor me va a interpelar a mí, yo no quiero hablar, no quiero que me hagan preguntas, nada de eso.
Sí, yo iba a decir justamente eso, porque a mí también me carga que me hagan preguntas y yo tener que responder, no tiene que ver con eso, tiene que ver simplemente con que la mirada de Rafael está hacia el espectador. Tú viste Mi Mundo Patria dos veces, ¿verdad? Uh-huh. La actriz en ese caso, que hacía tres roles, miraba también al espectador y lo interpelaba en tanto, lo invitaba a participar del relato que ella estaba haciendo, de las imágenes que ella estaba proponiendo.
¿Verdad? Yo la vi, pero la gente realmente no sabe a qué te refieres con Mi Mundo Patria, la gente que escucha ahora, o por primera vez Palestina por Siempre. ¿Una obra que nos llevaba a dónde?
Bueno, Mi Mundo Patria habla sobre la pérdida de la patria de la infancia y la reconstrucción de la identidad. Y esta obra la hicimos con Lorena Ramírez Álamo, pensando justamente en nuestra necesidad profunda de hablar sobre Palestina y su realidad. Eso es Mi Mundo Patria. Espero que algún día la volvamos a montar y más personas nos puedan ver, porque fue, de hecho, y ahora es patrimonio escénico, cuando tú la viste de nuevo porque nos ganamos el fondo de patrimonio escénico.
Imagínate.
Sí.
Oye, Andrea, dime una obra. Respecto a esta obra, Corazón, que tiene su última función en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, hoy domingo a las 7 de la tarde, ¿este teatro corresponde a quién? En el que está en Ernesto Pinto Lagarrigue 191.
Es la sala taller siglo XX.
Talla, que está al lado del Teatro de Siddhartha, que está en el 131.
Exactamente, al lado del Siddhartha, es una sala muy linda, es una casa hermosa, con un café súper rico para los paisanos. De verdad, súper rico el café. Y es una sala pequeñita, muy íntima, y la obra se aprecia muy bien ahí.
Ya, la entrada hay que comprarla, ¿por dónde? ¿Hay que llegar y comprarla ahí en boletería? ¿Se compra por internet?
Puede ser por internet o puede ser en boletería. Ojalá por internet, porque ahí tienes más posibilidades de que no se agote, como es última función.
Ya.
Es comprarla ya, ojalá.
Otra pregunta. Todo este mundo que nos han descrito en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, Andrea Yadach, ¿cómo lo pones tú en el escenario? ¿Cómo lo paras? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo es tu dirección ahí?
En Corazón, bueno, es muy interesante para mí hacer este trabajo con el Rafael, porque hablamos del teatro en el teatro, ¿no? Es como metalenguaje. Y Rafael, entonces trabajamos con él distintos, lo que yo llamo espacios de despojo actoral. Eso quiere decir como que hay muy poco artificio actoral, y vemos a una persona actuando muy tranquilamente. Primero desde esta situación como de presentar y defender, ¿verdad? Donde hay algo mucho más estructurado que este personaje tiene para entregar, una defensa, ¿verdad?, de lo que está diciendo, y también una invitación a comprender. Y luego este personaje se va cada vez más desprendiendo de esta estructura, ¿verdad?, porque está siendo más cruzado por lo que le va sintiendo. Y quiero decir también que la obra tiene mucho humor, porque Rafael, bueno, es un gran actor con mucho oficio, y ha logrado también transmitir este personaje y sus objetivos, ¿verdad?, y los objetivos que también nosotros y nosotras como compañeros hemos formulado, que pone mucho humor en la puesta en escena, y hemos trabajado de manera muy sutil aquello. Perfecto. Entonces yo estoy súper contenta con esto, y bueno.
¿Y por qué una temporada tan corta? Esta obra ha durado una semana, estuvo desde el 14 de octubre y finaliza dos semanas. Pero igual es poco tiempo. ¿Por qué las obras son tan poco tiempo? Sí. Oye, para todo un trabajo, sí, que hay detrás, uno se pregunta.
Sí, lo que pasa es que, bueno, quiero contar que esta obra fue premiada en el Teatro Nacional y fue publicada junto a otras obras en un libro, Delirio en un cautiverio. Me mandaron esta obra escrita para que yo la dirigiera en el Nacional. Yo dije, no quiero porque tengo mucho, pero la leí y dije, sí, es demasiado buena. Y la mostramos ahí, y luego surgió esta posibilidad. Abrieron convocatoria en Taller Siglo XX y dijimos, bueno, montémosla ahí, y tuvimos que congeniar nuestros tiempos con los tiempos de la sala. Entonces ahí se nos aportó
la etapa de muestra, digamos.
Así que esperamos montarla de todas maneras más adelante, porque realmente es una obra bien profunda, lúdica. Las personas que van quedan súper encantadas con la obra y genera grandes proyecciones, y te vas con ella en el corazón, te vas con ella para la casa.
Bueno, yo te agradezco mucho, Andrea Yadach, este diálogo en Palestina por Siempre, este espacio de derechos humanos. Hemos hablado con la actriz, directora teatral chilena de ascendencia palestina, que precisamente nos ha contado la última función que tienen hoy domingo 23 de octubre a las 7 de la tarde, en la sala Ernesto, que está en Ernesto Pinto Lagarrigue 191. El elenco lo integra, es un solo actor, Rafael Contreras, el diseño de María Murillo y la dramaturgia de Luciano Mazo. Muchísimas gracias, Andrea, por tu compromiso con los derechos humanos siempre, partiendo por la causa palestina.
Así es, un abrazo para ti, César, muchas gracias por el programa, y un amor enorme a Palestina.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Palestina ocupada está nuestro corresponsal Javier Abueid, el cientista político Javier Abueid, desde Medio Oriente, desde Palestina, nos informa para Palestina por siempre.
Buenos días. A prácticamente 2 semanas de las elecciones en Israel, el 1 de noviembre, la situación en el territorio ocupado de Palestina se vuelve prácticamente incontrolable. Escenas de invasiones diarias se mezclan con demoliciones de hogares, arrestos de palestinos, heridos, muertos y huelgas generales. Eso es básicamente el ambiente que se sigue dando en Cisjordania ocupada, mientras el primer ministro palestino Mohammad Hashtegui ha acusado desde la ciudad palestina de Jenin al gobierno israelí de estar haciendo campañas en base a la sangre palestina. Claro, es algo que se ha estado denunciando hace bastante tiempo, lo comentábamos en este programa prácticamente desde que se anunciaron las elecciones en Israel, de que iba a ser muy difícil de que en las elecciones en Israel no se lleven a cabo, o que el periodo de elecciones en Israel, de la campaña electoral, iba a haber que un sector, el que está actualmente en el gobierno, iba a querer mostrar lo fuerte que podía ser, y que la comunidad internacional, gran parte de ella, sobre todo países europeos, convencidos de que el actual gobierno es mejor que Benjamín Netanyahu, al cual no quisieran ver en la primera magistratura de Israel, iban a, si no mirar a un lado, por lo menos dar una luz verde muy entendida como tal por el gobierno del primer ministro Yair Lapid. Ahora, para los palestinos sobre el terreno, las diferencias claras entre el gobierno anterior y este no se ven. De hecho, si es que se fuese a preguntar sin que nadie supiese qué gobierno existe en Israel, probablemente en ciertas zonas, particularmente en el caso de Jerusalén Oriental y en el Valle del Jordán, también incluso la zona de Hebrón, se podría pensar que en este periodo que ha estado el gobierno de Yair Lapid por algo más de un año, anteriormente liderado por Naftali Bennett, las políticas de la ocupación israelí de muchos casos, particularmente cuando se trata de la demolición de hogares y otras propiedades palestinas, ha aumentado. Desde esa perspectiva, lo que sucede hoy en Palestina nuevamente tiene mucho que ver con las elecciones en Israel, y son pocas las opciones que en este momento el liderazgo palestino va teniendo, salvo afianzarse a la posibilidad de la unidad nacional. Argelia ha intentado durante las últimas semanas lograr un acuerdo de unidad nacional palestino que logre la realización de elecciones en el plazo de un año. Al parecer, todas o la gran mayoría de las facciones y partidos palestinos, incluyendo Fatah y Hamas, estarían a favor de esta fórmula. Pero claro, siempre se reitera de que para que hayan elecciones es necesario que se deban hacer en todo el territorio del Estado de Palestina ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental, según acuerdos firmados entre palestinos e israelíes hace ya más de una década, de hecho 2 décadas. Israel se niega a reconocer esos acuerdos, que no solamente permiten por la realización de elecciones en el caso de Jerusalén Oriental, sino que también en todas las zonas que no están bajo control directo del gobierno palestino, particularmente lo que algunos conocen como la zona C en el territorio ocupado de Cisjordania. Más del 61% de este territorio que se encuentra completamente bajo control israelí y donde el permiso de Israel es clave para que se puedan llevar a cabo acciones básicas de cualquier elección, incluyendo el poder elegir, hacer campaña y poder desplazarse. Dentro de ese contexto, la campaña política en Israel continúa forma bastante fuerte en lo que tiene que ver con Palestina. Por lo menos esta semana se ha caído uno de los aliados principales de la campaña del primer ministro Yair Lapid, claro. Su contraparte británica, Liz Truss, que había puesto nerviosos a muchos en Gran Bretaña y en el resto del mundo con su anuncio de querer pensar, quizás, el poder mover la embajada de Gran Bretaña desde Tel Aviv hasta Jerusalén, habiendo sido atacada por bastantes personalidades, incluso su propio partido conservador en Gran Bretaña, señalando de que de llevar a cabo esto, como diría el ex canciller, ministro de Exteriores británico William Hague, Gran Bretaña pondría su política en alianza a la de Donald Trump y a la de cuatro pequeños países. Así definía la presencia de Honduras, Guatemala, Kosovo, con sus embajadas en Jerusalén. Así como al mismo tiempo Australia, el gobierno de Australia, liderado por el Partido Laborista australiano, ha decidido dejar lo que era una de las herencias de los gobiernos de derechas anteriores de reconocer ninguna parte de Jerusalén como capital de Israel. Con anterioridad habían hecho una declaración señalando que Jerusalén Occidental era la capital de Israel. Ellos han sacado esa resolución y han señalado en este momento de que, así como señalan la legitimidad internacional y particularmente el acuerdo de Oslo, acordado entre israelíes y palestinos, todo Jerusalén Oriental ocupada en 1967 y Occidental ocupada en 1948, son materia de negociaciones en su estatus final entre israelíes y palestinos, y por ende Australia no va a reconocer ninguna capitalía israelí en ninguna parte de Jerusalén. Es así como se van moviendo un poco el tablero. Algunas modestas victorias diplomáticas palestinas, pero claro, sobre el terreno la situación no es alentadora. Como comentábamos hace unas semanas, el contexto en el que se está dando esta fórmula entre una ampliación de lo que son los ataques sistemáticos de colonos israelíes en contra de palestinos, que incluso se han dado con la quema de vehículos, la realización de verdaderos pogromos en lugares desde Sheikh Jarrah en Jerusalén ocupada, Jerusalén Oriental, hasta el pueblo de Hawara al sur de Nablus, donde se ha visto regularmente colonos israelíes atacando propiedades y a vehículos palestinos a civiles bajo la protección de fuerzas de ocupación israelíes. Entre otros lugares, eso más la crisis económica que se está realizando, más la falta de un horizonte político y la negativa por parte de la administración norteamericana del presidente Joe Biden de llevar a cabo ninguna acción significativa para cambiar la política sobre el terreno, incluyendo lo que vendría a ser, por ejemplo, la reapertura del consulado norteamericano en Jerusalén, cerrado por la administración Donald Trump en un guiño a los sectores más extremos en Israel, que buscan un reconocimiento de toda Jerusalén como capital de Israel. Es lo que en este momento se está llevando a cabo como una fórmula que no es muy conducida para absolutamente nada que lleve esperanza. Y por ende, las perspectivas hoy en día son tan negras como la semana anterior, o quizás un poco más. Fue el informe desde Ramallah, Palestina ocupada, de Javier Abuaid para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos pronto, si Dios quiere. Adiós.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Hoy juega el querido Tino Tino Palestino, representante de Palestina a través de sus colores, de su camiseta. De Palestino y otras cosas nos informa en Palestina por siempre Josué Laval.
¿Cómo estás, César? Un gusto saludarte. Gracias, como siempre, por el espacio y también un gran abrazo a todos los oyentes de Palestina por siempre. ¿Qué quieres que te cuente? La noticia del último fin de semana y que ha sido tema también durante esta semana en los programas de deportes, en la prensa incluso internacional, cuando Palestino, el plantel profesional masculino, durante el fin de semana pasado no pudo ingresar al Estadio Calvi Bascuñán de Antofagasta, recinto en el que tenía programado su partido por la fecha 27 del Campeonato Nacional ante el equipo de los Pumas allá en el norte. Una situación que fue denunciada por la NFP, el máximo organismo del fútbol chileno, que denunció al Tribunal de Disciplina lo que ocurrió, ese impedimento de Palestino para ingresar al estadio y por ende disputar su partido frente a Antofagasta. ¿Por qué? Porque ellos culpan y denuncian por ende al equipo local de que no cumplió con la normativa vigente, el artículo 23 puntualmente del Campeonato Nacional, que dice que un equipo, si no puede jugar como local en el estadio donde fue programado su partido, tiene que perder los 3 puntos. Una situación que no gusta, claramente, ir a pelear los 3 puntos al escritorio, como se dice comúnmente, pero que la verdad, en este episodio, me parece que Palestino sí lo merece, porque tuvo que viajar, porque había aceptado ya previamente una reprogramación, y por lo tanto también se jugó un poco, por así decirlo, con el equipo palestino, en 2 entrenamientos, en este viaje a Antofagasta, donde al final solamente sirvió ir a presentarse para poder reclamar estos 3 puntos. Además que el torneo, por cierto, ya está terminando. A Palestino le quedan solamente 3 partidos, uno que se va a disputar hoy por la tarde, 15 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, ante Deportes La Serena por la fecha 28, y luego le queda al equipo dirigido por Gustavo Costas los duelos ante Cobresal en El Salvador y Huachipato también en La Cisterna para cerrar el torneo. Así que se acotan los tiempos, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia con el duelo suspendido entre Palestino y el Club de Deportes Antofagasta, pero que se robó las miradas el pasado fin de semana y también en lo que ha corrido de esta semana. Déjame contarte también de cómo fue el desenlace de el Mundial de India Sub-17 para las chilenas de la selección nacional que estaban jugando con la roja en el continente asiático. Habíamos comentado, el primer resultado había sido victoria ante Nueva Zelanda por 3-1 con actuación de la jugadora de Palestino Maite Tapia. En la banca estuvieron las otras 3 convocadas. Luego cayeron 6-0 inapelablemente con Alemania y cerraron su participación en un partido frente a la selección nigeriana donde cayeron apenas por 2-1 diciéndole chao al Mundial de India, pero dejando una muy buena imagen del futuro para el fútbol femenino de nuestro país puntualmente, pero también para las jugadoras de Palestino. Recordemos Maite Tapia, Sabrina Escobar, Mariel Pastenes y Constanza Gutiérrez, que estuvieron representando a La Roja allá en India. Al cierre, César, queridos auditores, te quisiera contar un par de efemérides y que tienen que ver con 2 personajes, con 2 exjugadores históricos de Palestino. El primero, Marco Cornés, cuyo natalicio lo conmemoramos, lo recordamos el pasado fin de semana. Había olvidado comentártelo el día domingo, pero bueno, es un jugador que siempre ha estado en la retina de los hinchas de Palestino, algunos dicen que más de la Católica, pero también acá en Palestino porque fue campeón y porque compuso uno de los grandes equipos que han pasado por nuestro club deportivo. Y finalmente Elías Figueroa, que va a estar de cumpleaños en unos días más, el 25 de octubre, este martes, va a estar de cumpleaños Elías Figueroa, vaya ídolo, vaya uno de los mejores jugadores en la historia del club, campeón de torneo nacional, campeón también de Copa Chile, jugó Copa Libertadores con el equipo de Palestino, así que ahí está Elías Figueroa, que va a celebrar su cumpleaños número 76 este martes 25 de octubre. César, te dejo un abrazo y bueno, te deseo también un buen resto de domingo.
Por una Palestina libre, no por una Palestina ocupada, no con una Palestina que tiene que pasar vicisitudes todos los días debido a la ocupación israelí. Bueno, por esa Palestina, volveremos el próximo fin de semana a Radio Universidad de Chile, que es la radio pública de nuestro país. Gracias, querida Camila González, por la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, por la sintonía. Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.